Bueno, 9 minutos pasan de las 11:30 de la mañana. Seguimos en Suelta la Olla. Vamos a ir con nuestra siguiente colaboración. Y es que, tal y como adelantábamos en el sumario, pues hoy nos toca Blogosfera, nos toca hablar sobre Internet y redes sociales. Y para ello tenemos ya a Mikel Gómez aquí en estudios. Kaixo, Mikel, egunon.
Apa, egunon.
Bueno, pues empezamos con diferentes cuestiones. Sí. Que nos traes a esta colaboración, y es que, bueno, la primera es pues una nueva red social, ¿no?
Sí, bueno, que está un poco en pañales, incluso todavía no ha surgido, ¿no? Pero es la idea, y es una idea potente, novedosa, aunque es cierto que nace con el... es una red social anti-Facebook, ¿no? O sea, más que nada parece una respuesta a una serie de demandas que tienen los usuarios de Facebook, ¿no? La gente que se desencanta de Facebook, ¿no? Es una red social creada por el creador de Wikipedia. Este es Jimmy Wales. La red social se llama VT Social. VT2.social. Todavía no está en funcionamiento, pero ya está en fase de conseguir una serie de suscriptores, ¿no? Está haciendo un formato de suscripción. ¿Por qué? Porque esta red social, como nace con la intención de, en primer lugar, no financiarse a través de la publicidad o los gastos publicitarios que puedan hacer empresas o usuarios en esta red social, lo que hacen es, bueno, pues se financia a través de la aportación que quiera dar cada uno de los usuarios registrados, ¿no? Tienen dos opciones: o bien invitar a otras personas a que se unan a esta red social, o bien pagar, esto creo que eran, sí, está entre 13 o 100 euros al año. Dólares, perdón, estamos hablando de dólares. $13 al mes o 100 euros al año, ¿no? Entonces, la forma de financiarse es esta, ¿no? Ya te digo, todavía no está habilitada, no está funcionando, no la podemos ver físicamente, pero es cierto que ya cuenta con 200.000 usuarios registrados. ¿Vale? Entonces, en un futuro cercano, pues la veremos funcionar, si es que económicamente es viable, ¿no? Porque pues esto al final requiere eso, y de hecho hay algunas críticas ya que apuntan a que no vaya a salir porque no sea económicamente viable, teniendo en cuenta que además Jimmy Wales ya ha tenido algunas historias de fracasos con iniciativas de este tipo. Por ejemplo, una especie de fact-check o de, como diríamos, confirmar las noticias falsas y demás. Bueno, creó una iniciativa y se vino abajo porque no tuvo éxito, ¿vale? ¿Qué es esta red social? Pues como ya decimos, es una red anti Facebook, y lo que hace precisamente es atacar los puntos débiles de Facebook, ¿vale? Ya hemos dicho que es el tema de la publicidad. No habrá publicidad de marcas, no se financia a través de publicidad de marcas ni publicidad de personas. Esto significa que, claro, se tiene que financiar de la manera que ya hemos comentado, ¿no? Con la aportación de los usuarios, ¿vale? Otro punto que me parece interesante, y este sí me parece una novedad, es la lucha contra las fake news, ¿vale? Esta lucha contra las fake news quiere decir... bueno, ¿qué herramienta utilizan para ello? Que el usuario pueda modificar los titulares de las noticias que sube. ¿Okay? Entonces, bueno, pues el usuario puede, digamos, darle un cambio, darle un giro a esa noticia fake news y entrar en lo de, bueno, pues contrarrestar la información que se vierte en esa noticia, ¿no? Es uno de los puntos débiles de Facebook, ¿no? De todas formas, es cierto que Facebook tiene da la ocasión a los usuarios de, aparte de tener el titular, que puedan escribir algo en la noticia, pues como puede ser su opinión o dar alarma de que esto es una fake news. Entonces, sí es una cosa novedosa porque es algo que Facebook no permite hacer, lo de cambiar los titulares, pero bueno, pues tampoco es una... O sea, no nos va a librar de las fake news, uh-huh. así de claro, ¿no?
De acuerdo.
Luego, la forma que tiene de funcionar viene a ser un poco muy similar a Facebook, ¿vale? O sea, nosotros vamos a tener una especie de pantalla con el muro que hay en Facebook, con una diferencia. Vamos a ver lo último que se ha publicado, que han publicado nuestros contactos, digamos, en esta red social, ¿no? Nuestros fans o como lo vayan a querer llamar. Uh-huh. No habrá algoritmo, por tanto, que haga que unas noticias estén por encima de otras por determinados intereses o por que tiene más alcance. No, simplemente va a ser una especie de opción, lo que hace Twitter, que es cuando pones la opción de quiero ver lo último que se ha publicado, ¿no? De ahí es donde anulas, digamos, un poquito el algoritmo y ves lo último que se está publicando. Vale, pues esta red social va a funcionar así, no va a tener algoritmo que va a favorecer la existencia de unas noticias sobre otras, ¿vale? Y ya como último punto estaría que pues el gran problema que tiene Facebook en cuanto a credibilidad o digamos la gran debilidad, que es el tema de los datos personales, ¿vale? Uh-huh. Esta red social en ningún momento va a vender los datos personales, fotos, vídeos, etcétera, etcétera, a otras empresas. Y de hecho, en el contrato social o en el contrato que son las condiciones de uso, que ya digo que siempre hay que leer estas condiciones uh-huh. de uso para saber a qué nos atenemos, en estas condiciones se especifica que el contenido que se publique en esta red social sigue siendo propiedad de las personas que lo publican, no como en Facebook, uh-huh. que una vez que lo publicas pasa a ser propiedad, digamos, entre comillas, de Facebook, ¿no? Entonces ellos lo pueden usar como quieran, con luego pues utilizarán sus algoritmos, etcétera, etcétera, para generar más beneficio para sus bolsillos. Uh-huh. ¿Okay? Entonces es la novedad, ya veremos cómo va a ir funcionando, pero bueno, yo siempre digo que cuantas más redes sociales tengamos, en mi opinión, más democrático será, y está bien que alguien le pueda contestar a Facebook, que digamos tiene las 3-4 redes sociales más importantes ahora mismo, y pocas le están cuestionando ese poderío, ¿no? Tiene Facebook, tiene Instagram y tiene WhatsApp. Entonces lo positivo es que vayan surgiendo alternativas y que la gente, bueno, pues vaya a la alternativa que más cómoda se encuentre, ¿no?
Sí, así de primeras, bueno, pues por todas estas cuestiones que nos comentabas, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, parece interesante. También, bueno, sí. Pues leíamos que de momento hay una lista de espera, o que ajá. la capacidad, ¿no? Es
sí,
todavía
porque el servidor es pequeño, no es capaz de asumir tantas peticiones, ¿no? Entonces, uh-huh. eso, claro, requiere ampliar el servidor, requiere una inversión, y está en fase, pues, lógicamente, de financiación, ¿no? Uh-huh. Digamos. Entonces, yo supongo que, hombre, teniendo el nombre que tiene, es el creador de Wikipedia, al fin y al cabo, y además uh-huh. es muy, muy activista en favor de los derechos de los usuarios de las redes sociales, yo creo que al final conseguirá sacarlo, aunque es cierto, como ya digo, que ha tenido algunos fracasos, sobre todo con el tema de fake news, ¿no? Uh-huh. O sea, las iniciativas que ha tenido, pues algunas no han salido adelante, pero claro, es el creador de Wikipedia, ¿qué le vas a decir, ¿no? También.
Bueno, sí, ya veremos veremos
cómo funciona
desarrollando esto también.
Hay otra crítica que dice que no suele ser muy rentable, o que no suele funcionar cuando le pides a los usuarios que aporten dinero para estar en una red social. Uh-huh. Que el usuario tiene la concepción de que en la red social se tiene que estar de manera gratuita, ¿no? Entonces, uh-huh. pues veremos cómo funciona o cómo va saliendo, si lo consiguen sacar, y si lo consiguen sacar, pues bienvenido sea y empezaremos a hablar de ello.
De acuerdo, pues quedamos a la espera de escuchar pues actualizaciones de cómo va esta nueva red social, WT Social. Y bueno, pasamos al siguiente tema, si te parece,
Miquel. Pues es la polémica de este mes en cuanto a redes sociales y todo lo que tiene que ver con la política, ¿no? Que es el veto o la censura. Yo no voy a llamarle censura porque no me parece que sea una censura, sino la suspensión de la cuenta de Twitter de Vox por incitar al odio, ¿vale? Contamos un poquito la historia, surge todo el tema del PIN parental y la portavoz del Partido Socialista en el Congreso pues publica un tuit crítico con esta historia, el PIN parental, que pues bastante una crítica que era bastante, o sea, era dura, pero no era ni falta de respeto ni nada, ¿no? Entraba bastante al contenido, ¿no? Vox le responde con un, lo que a nosotros nos gusta es que con dinero público financiéis la pederastia. Esto Twitter lo ha interpretado como una falta o un... como que ha propiciado, ha promovido el odio por acusar al Partido Socialista de promover la pederastia, ¿no? En sí es una fake news, o sea, no podemos decir que el Partido Socialista o que cualquier otro partido esté promoviendo la pederastia, y menos cuando pues estamos hablando de charlas que son a favor de respeto entre todos, ¿no? Charlas o toda la historia con el PIN parental. Entonces aquí ha surgido un poco la polémica porque, Vox se ha enfadado muchísimo. Ahora pues han ido un poquito de derechita cobarde y han hecho... pues se han puesto como a llorar, ¿no? Y han hablado de que Twitter les está censurando y que eso está violando sus derechos a la libertad de expresión. Twitter sigue manteniendo la posición de está suspendida la cuenta. Ojo, no quiere decir que no se puede acceder a la cuenta. De hecho, se puede hacer retweet el mismo día que se conoció la noticia. Fue como una especie de algo masivo de retweets a la cuenta de Vox. A mí, por ejemplo, en mi timeline me aparecieron muchos retweets de Vox. Lo que no puedo hacer es publicar, ¿vale? No puedo publicar contenido nuevo. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo decirlo? No se puede alegar que es una falta a la libertad de expresión o que se está violando la libertad de expresión de Vox, porque en primer lugar todos los dirigentes militantes de Vox siguen teniendo la capacidad de publicar lo que quieran. Sus dirigentes están en la televisión, están en la radio, están en otras redes sociales y pueden seguir expresándose. Hay una serie de normas, de convivencia entre usuarios de Twitter. Una de ellas es que no se puede incitar al odio. Evidentemente, el tuit de Vox incitaba al odio y, por tanto, Twitter te castiga. Luego entramos en otro debate, que si las redes sociales pueden tomar esta decisión. Una de las cosas que dice Vox es que estos límites única y exclusivamente los debería decir un juez, ¿vale? Pero aquí viene lo otro, es que no hay legislación sobre qué publicar o qué no publicar en redes sociales. Por tanto, un juez no puede tomar una decisión en base a... cuando tome la decisión el juez en base a esto, lo que hará será ir a las normas de uso o de convivencia de Twitter y darle la razón a Twitter, porque no hay una ley que especifique qué contenidos y qué no contenidos se pueden subir o no. Es algo, por ejemplo, muy común en Estados Unidos. Aquí puede ser la primera vez, pero en Estados Unidos hay personas a las cuales les han suspendido la cuenta, hay partidos a los cuales les han suspendido la cuenta, y exceptuando al presidente de Estados Unidos, que lanza constantemente mensajes de odio, es algo bastante habitual, ¿no? El tema de la suspensión de la cuenta, que además seguramente sea una cuestión algo temporal, a no ser que Vox siga incurriendo en este tipo de faltas y ya Twitter tome la decisión de anularle la cuenta de manera definitiva, ¿no?
Bueno,
es un poco la polémica que hay ahora mismo y que, bueno, pues un poquito exagerado por parte de Vox, ¿no? Uh-huh. Porque, ya digo, hay unas normas de uso de Twitter que, por cierto, aprovechando esto, Twitter está teniendo un problema o está intentando dar una solución a un problema que igual esto sí podría ser considerada falta la libertad de expresión, y es que últimamente en Twitter se han expandido muchas cuentas que cuentan o que publican contenido que puede ser considerado pornográfico, ¿no? Uh-huh. Entonces, lógicamente a Twitter esto no le hace mucha gracia, porque puede alejar a ciertos perfiles de esa red social y está poniendo límites a esto, ¿no? La pregunta es si en los años 80 o en los años 90 esta noticia se habría producido esta línea de censurar contenido pornográfico se había producido en esta red social, ¿no? Uh-huh. Para que veamos igual también que nos está cambiando mucho la percepción y que estamos volviéndonos un poquito conservadores con cierto tipo de contenidos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, sin embargo, eso, como sí. decías, pues también es bueno, pues una victimismo, ¿no?, en el que sí, se están situando.
Sí, porque además lo tratan de anticonstitucional y la verdad es que jurídicamente no es anticonstitucional. Ya te digo, no hay leyes que regulen esto y, por tanto, quien regula la actividad dentro del espacio de su empresa es Twitter, con una serie de normas, ¿no? Ojo, porque muchas veces pensamos también que se hace a través de algoritmos, y sobre todo en Twitter, que son los algoritmos los que bloquean este tipo de contenidos. Uh-huh. Es cierto que hay un algoritmo que participa a través de inteligencia artificial en bloquear este tipo de contenidos, pero luego hay personas que están vigilando este tipo de contenidos, y luego además Twitter se sirve de los propios usuarios y de las denuncias de los usuarios, teniendo en cuenta que no son determinantes los usuarios, porque entonces puede haber como especies de cazas de brujas y denuncias masivas con intenciones políticas o de mensaje o de comunicación que puedan bloquear ciertos mensajes que no incurren en faltas que tiene Twitter, ¿no? Evidentemente, esto, según dice Twitter, este tweet lo detectó no el algoritmo, sino las personas que están vigilando las cuentas de Twitter. Lo elevaron a donde lo tuvieran que elevar, lo debatieron, lo miraron y dijeron, bueno, pues la decisión que se tiene que tomar es que infringe las normas de uso de Twitter y se bloquea. Y ahí no hay ninguna uh-huh. falta de libertad de expresión ni nada por el estilo. La libertad de expresión, yo no soy favorable a ponerle límites a la libertad de expresión, pero, hombre, pues con unos mínimos también, ¿no?
Y ahí es que, como comentabas, ¿no?, hablabas de, bueno, que esos contenidos también se revisan, comentabas, con una inteligencia sí. artificial, uh-huh. pero que también hay gente para ello.
Exacto.
Pero claro, es que el número de cuentas de Twitter que hay, ¿no?, es claro. Inabarcable.
Es inmenso, sí,
también,
sí, sí. Es inmenso. Bueno, tampoco es tan inmenso, ¿eh? O sea, la red social de Twitter tampoco es una red social que tenga mucha implantación dentro de la población. Es más complicado en Facebook, por ejemplo. Y Facebook uh-huh. sí tiene un algoritmo mucho más fuerte. O Instagram. Instagram, aquella batalla con los pezones, ¿no? Que uh-huh. no permite que se hagan fotografías en las que aparecen pezones de mujeres solo. O sea, uh-huh. los hombres pueden aparecer pezones. Y incluso el algoritmo de Instagram detectaba pezones donde no había pezones y bloqueaba la imagen, ¿no? Esto también pasa en Facebook. Facebook, al final, digamos que hace una... lo deja toda la inteligencia artificial, y luego, cuando hay una reclamación por parte del usuario, porque te da derecho a reclamar, pues ya ahí interviene la persona física, que da salida positiva o negativa a la publicación, ¿no? En Twitter parece que no funciona así, parece que son tres las que yo digo, la inteligencia artificial, los propios usuarios y luego una serie de verificadores o reguladores que están subcontratados por Twitter, que son los que hacen este trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, son los tres actuando a la vez. No es que primero actúe la inteligencia artificial y luego ya los controladores, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. pues no hay mucha discusión, por mucho que Vox quiera seguir llorando y quejándose, pues la cosa uh-huh. está bastante clara.
Bueno, pues sin embargo seguimos hablando de ellos en estos sí. micrófonos que también bueno, pues al final pues sí. la cobertura que se les va dando, ¿no? Pues
exacto, bueno, sí, en fin. Eso.
Y pasamos al siguiente tema sí. y es que nos querías hablar, bueno, de protección de datos y demás.
Bueno,
¿no?
un poco en general protegerte. O sea, protegernos, medidas sí, medidas, protección. Tener una serie de medidas que nunca viene más recordarlas de vez en cuando, porque sí es cierto que es peligroso sobre todo el tema de hackeos, pero ya no solo el tema de hackeos, sino el derecho a la intimidad, ¿vale? Uh-huh. De hecho, el artículo en el que he mirado esto se centra mucho en los ataques cibernéticos, en los ataques de los hackers que te cogen o te quitan los datos personales, hacen suplantaciones de identidad, utilizan las cuentas o las tarjetas de crédito para robarte dinero. Bien, pero no solo es esto, sino también un poquito salvaguardar o proteger nuestros datos y nuestra intimidad, sin ser alarmistas, porque la verdad es que las medidas son bastante fáciles de aplicar en la vida diaria. Uh-huh. Y decir que, o sea, Internet o las redes sociales son bastante seguras, pero lógicamente hay un riesgo. Toda comunicación entre dos personas puede ser intervenida por una tercera persona. Entonces, bueno, pues hay que protegerse un poquito para que esto no pase y para que no haya ataques por parte de hackers, pero además salvaguardemos un poquito nuestra propia intimidad, ¿no? Uh-huh. Lógicamente, la primera medida es el tema de las contraseñas. Es importante las contraseñas porque según un estudio, la contraseña más utilizada en Internet, en cualquier tipo de aplicación, era 1234. ¿Vale? O sea, esta es la más utilizada y lógicamente pues hay hackers a los que les resulta muy sencillo adivinar esta contraseña, ¿no? Y es un estudio que era bastante fiable, es decir, no estábamos hablando de una muestra pequeña, era una encuesta muy, muy extendida y nos estaba diciendo que la contraseña más habitual dentro de Internet era 1234, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay que hacer las contraseñas un poquito más complicadas para que no nos las puedan piratear, ¿vale? ¿Cómo se hace una contraseña buena, segura, que tenga de 6 a 8 caracteres, que uh-huh. tenga letras mayúsculas, letras minúsculas y que tenga caracteres especiales? Un arroba, un tanto por ciento, uh-huh. No sé, un punto, un más, un menos, uh-huh. todo eso, ¿no? Eso es lo principal, sobre todo, y ojo, las contraseñas, intentar cambiarlas de una red a otra. Uh-huh. Sé que es complicado luego acordarse de todas las contraseñas, porque a mí me pasa, pero hay otra serie de aplicaciones que estas sí son tremendamente seguras, en las que puedes ir apuntando qué contraseñas tienes en cada red social, ¿no? Y lo consultas desde el propio teléfono móvil. Uh-huh. ¿Vale?
Sí, eso quería preguntarte. Por ese repositorio de contraseñas, ¿cómo son fiables ese tipo de...?
Sí, en principio sí, porque es, o sea, digamos que esa aplicación está solo en el teléfono móvil. Uh-huh. O sea, digamos, no contacta con servidores externos, ¿vale? Hombre, te pueden piratear el móvil, entonces ahí pues podemos tener un problema. Problema, ¿no? Uh-huh. Pero en principio son aplicaciones con la mayor seguridad posible dentro de los smartphones. Yo tengo otra alternativa, que es en la nube, o incluso tener, mejor en la nube, en Google Drive. Google Drive es una aplicación muy segura. De hecho, o sea, yo una vez lo consulté con un hacker, voy a poner entre comillas porque no se dedica a ser hacker, pero tiene conocimientos de hackeo, y me dijo que Google Drive es prácticamente inviolable, o sea, no se puede penetrar. Entonces ahí te generas una tabla de Excel con cada red social o cada aplicación y la contraseña correspondiente, ¿no? Y ahí se puede consultar y lo metes,
de digamos, acuerdo, ¿no?
La segunda medida siempre es, hay que tenerla muy en cuenta con el tema de los enlaces que recibes por correo, ¿vale? Entonces, nosotros prácticamente nos apuntamos o nos suscribimos a que si cualquier cosa de cualquier empresa para recibir alguna información, para lo que sea, ¿no? Yo siempre digo, primero hay que leerse las condiciones de uso, porque ahí es donde te van a decir si tus datos personales van a ser vendidos a terceras compañías, aunque esto no debería ser así, o sea, deberías tú dar el permiso expreso a que se venda a otras compañías, pero hay algunas empresas que aún así lo hacen, ¿no? Entonces, te empiezan a llegar de repente, como te registras con el email, te empiezan a llegar de repente muchos emails, ¿no? Muchos emails, y normalmente el email tiene un clic aquí, un enlace. Vale, hay que asegurarse de que esos enlaces son buenos. ¿Por qué? Porque hay personas o hackers que suplantan la identidad de otras personas o de otras empresas con este clic, donde te redirigen hacia una web que en principio es inofensiva, pero realmente te están obteniendo los datos de tu ordenador o de tu teléfono móvil. Con lo cual, siempre que nos lleguen unos emails con enlaces, yo recomiendo nunca pinchar el enlace si no se está muy seguro de dónde viene el asunto. Y este, digamos, es el llamado phishing, es la estafa, digamos, de que hay por internet más habitual, ¿vale? De hecho, cada mes prácticamente hay una nueva estafa. No a nivel mundial, no a nivel del Estado, a nivel de Euskal Herria. Con lo cual hay que tener mucho cuidado porque suplantan a empresas como puede ser Iberdrola o incluso al gobierno vasco, por ponerte un ejemplo, ¿no? O a Lanbide, imagínate. Entonces, con esto, mucho cuidado porque sí es un peligro real el tema de los emails que nos llegan, al margen de nunca descargar nada de un email que no conozcamos, ¿vale? Porque ahí sí vienen los troyanos y esto, aparte de que pueden sacarnos nuestros datos, pueden dañar al aparato, ¿no?
De acuerdo.
Vale, luego también cuidado con las cargas USB, ¿vale? Como tenemos unos móviles que prácticamente lo estamos mirando constantemente y se nos descarga la batería muy rápidamente, ahora se está poniendo muy de moda, perdón, en bares o en lugares públicos, en la biblioteca mismamente, tener un lugar donde cargar, cargar a través del USB el móvil, ¿vale? Entonces, con esto cuidado, porque cuando conectas a un USB, estás compartiendo datos desde tu móvil, ¿vale? Entonces, sin ser alarmistas en este caso, pero también hay que tener mucho ojo con esto, y es mucho mejor te compras una batería portátil, que realmente ahora hay muy muy baratas, o la otra opción es no mires tanto el móvil y te dura la batería un poquito más.
Bueno, pues cargas con USB, contraseñas, enlaces por correo, y pasamos a wifi públicas.
Públicas, siempre. O sea, había hace unos años un experimento, creo que fue en el aeropuerto de Copenhague, si no recuerdo mal, en el cual ponían una pantalla muy grande y cuando pasaba una persona por delante, le empezaban a sacar en esa pantalla, sin que la persona supiese nada, toda su información, todo su perfil de Facebook, todo su... de hecho, llegaban a sacar, que luego en el vídeo que publicaron, lógicamente lo tapaban, pero llegaban a sacar sus cuentas de crédito, sus tarjetas de crédito, ¿no? Esto, en ese momento, en esa pantalla, lo habían conseguido esos datos, eran personas que no habían tenido ninguna relación dentro de ese aeropuerto con otras personas. Lo habían habían conseguido a través de la conexión que habían hecho estas personas a través de la wifi pública del aeropuerto de Copenhague, ¿vale? Era una especie de experimento o publicidad para alertar de los peligros que se tiene a la hora de conectarse a wifis públicas, ¿no? Uh-huh. En los bares, incluso en la calle, es muy peligroso porque, ya digo, si establece una conexión entre tu teléfono con todos tus datos y un módem o una red wifi, es una conexión, es una comunicación, y lo que he dicho antes, si hay dos personas que hablan entre sí, siempre puede haber una tercera escuchando. Uh-huh. ¿Vale? Y se puede piratear una red wifi y empezar a sacar datos de las personas, ¿no? Uh-huh. Siempre es bueno, es importante, cuando te conectas a una red wifi, cerrar la sesión en todas las cuentas
abiertas,
eso es. Uh-huh. aunque sea tu móvil, ¿eh? Luego no cuesta nada volver a conectarse porque normalmente tienes la contraseña guardada. Uh-huh. Pero es importante hacer este ejercicio, ¿no?
Claro, sí, sí.
Uh-huh. Y ya la última, pues lo importante de tener un antivirus.
Uh-huh. Un momento, con lo de las wifis, sí, públicas, uh-huh, no hay... Bueno, no sé, por ejemplo, con el portátil, cuando te aparece, estás conectado a una red, uh-huh, pública, privada o lo que sea.
Sí,
no
las
sé
contraseñas.
Si eso, por ejemplo, hace algo, y en el móvil sí hay esa opción.
Hombre,
también.
Evidentemente, si tienes... sí, en el móvil también. Si tienes una red, sobre todo las que son peligrosas son las redes abiertas, ¿vale? Uh-huh. Las redes en las cuales no necesitas una contraseña para conectarte. Uh-huh. ¿Okay? Esas son las más peligrosas porque ahí puede entrar cualquiera. Por tanto, si puede entrar cualquiera, puede entrar un hacker que te piratee los datos, ¿vale? Uh-huh. Las que tienen contraseña, precisamente se pone contraseña para que sean menos pirateables, por así decirlo, ¿no? Pero todavía tienen un riesgo. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, también hay que tener cuidado con esto. ¿Vale?
De acuerdo.
Siempre una wifi pública con el máximo cuidado. Uh-huh. ¿Okay? Por ejemplo, no es conveniente hacer compras online a través de una wifi pública, y mucho menos si es abierta, si no tiene contraseña para conectarse a esto. Y esto funciona tanto para ordenadores como para móviles, ¿eh?
Uh-huh. De acuerdo.
Vale.
Bueno, y pasamos al antivirus, ¿no?
Sí, pues al final, por ejemplo, ahora uno de los problemas que está teniendo el Google Play Store es que está detectando muchas aplicaciones que están siendo incluso muy populares, que están obteniendo datos ilegalmente de los usuarios, del móvil de los usuarios, ¿vale? Uh-huh. Es decir, tú te instalas la aplicación, que puede ser un juego, estás jugando, y mientras tú estás jugando, la aplicación está recabando unos datos tuyos que va a mandar a otra persona, a una empresa, y que esa empresa puede utilizarlo de manera ilegal o ilícita, digamos, ¿no? Entonces, hay una serie de antivirus que te ayudan a saber cuáles son estas aplicaciones que son perjudiciales para tus datos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que los antivirus en el móvil ocupan muy poquito espacio, consumen muy poquita energía y te dan una seguridad extra añadida, teniendo en cuenta que la mayor parte de la seguridad la tienes que poner tú. Es decir, si tienes un antivirus pero no cumples el tema de las contraseñas, el tema del wifi, el tema del USB, pues tampoco te salva, ¿no? Uh-huh. Entonces es bueno tener un antivirus, sobre todo por el tema de o me conecto a internet, a una web que no es fiable, y el propio antivirus ya te va a avisar, uh-huh, de que no es fiable. Incluso habrá algunos seguramente que no te dejen conectarte a esa página, ¿no? Y con las aplicaciones lo mismo. Yo es que ahora estoy mirando esto, y la verdad es que cada semana prácticamente Google descubre aplicaciones que realmente son malware, por así decirlo, ¿no? O sea, que funciona como una especie de virus. Tener un antivirus pues evita que este tipo de aplicaciones te pueden producir un daño a la seguridad o a la privacidad.
Uh-huh. Okay. Bueno, pues con estas recomendaciones o con estas medidas nos quedamos. Mikel, no sé si hay alguna cuestión más que quieras comentar.
No, de momento no.
Bueno, pues por este mes lo dejamos aquí. Okay. Mikel Gómez, eskerrik asko por habernos acercado a estas cuestiones relacionadas con internet y redes sociales, y nos escuchamos el mes que viene.
Vale.
Eskerrik asko.
Sí.
Agur.
Agur.
Bueno, 14 minutos pasan.